9:22 de la mañana ha entrado ya Tania Sánchez a este estudio. En fin, mucho piropo, Tania, buenos días.
Buenos días, gracias.
Mucho piropo por el cambio de look.
Sí, la verdad que la gente, bueno, pues coinciden que me queda bien. Esto en cualquier caso, sabéis que la estética tampoco es una cosa...
Bueno, has adelgazado, por cierto.
¿Ah, sí, te parece?
Yo creo que sí. Que,
o sea, igual es el pelo que parece.
Ah, bueno, puede ser. No sabía si era algo voluntario o no sé si los nervios.
No, yo procuro comer bien. Soy apasionada de comer bien, aunque no como carne, pero me encanta alimentarme bien. Me enseñaron en mi familia a comidas variadas, equilibradas, a nunca dejar de alimentarse. Creo que es una cosa crucial. Y cuando puedo, que no, muchas veces intento hacer deporte. Entonces, bueno, pues a veces uno. Está mejor, está peor, pero no, no hay ningún plan, ni nervios, ni nada.
No sé si en estos momentos tienes tiempo de hacer deporte.
Vamos en estos momentos no.
Vamos a hablar de la situación política en general, pero también vamos a hablar de la situación interna en estos momentos en Unidos Podemos, donde hay una pugna por el liderazgo en Madrid. Y ahí, digamos, para que la gente... Porque es muy complicado. Lo de Unidos Podemos siempre es muy complicado. Yo siempre digo que tenéis que poner en marcha una app, una app, para poder seguir un poco los pasos de los diferentes grupos. Tenemos en estos momentos, digamos, tres candidaturas, ¿no? Para liderar Unidos Podemos en Madrid. Por un lado tenemos, digamos, la candidatura oficial, que está respaldada por Pablo Iglesias y... que encabeza Ramón Espinar, que en estos momentos es senador. Por otro lado, tenemos vuestra candidatura, Tania, la candidatura que encabezáis Rita Maestre y tú, que se llama Adelante Podemos, si no me equivoco. Y ahora tenemos también una tercera vía, por lo visto, que es la vía anticapitalista de Miguel Urbán, que dice que no, realmente no se presenta, pero sí se presenta. Esto es una cosa un poco extraña. ¿En qué se diferencian unas de otras?
En realidad tenemos cinco.
Cinco, madre. Mira, no me enloquezco ya completamente. Cinco. ¿Quiénes son los otros dos?
Bueno, vamos a ver. Primero, lo que tiene Madrid, que es Podemos, no Unidos Podemos. No,
Podemos, vale.
Unidos Podemos es la coalición y el nombre del grupo parlamentario, donde exacto, es compartido Podemos. Con Izquierda Unida y con
Podemos. Podemos en la Asamblea,
eso
efectivamente.
Es. Y Podemos es solo Podemos, digamos, de Madrid. Lo que estamos en un proceso de congresual... que tocaba y que yo creo que a nadie le ha sorprendido que después del ciclo electoral en Madrid se convoque ese proceso porque, bueno, pues ha habido dificultades, la dirección de Madrid se había quedado mermada y, por tanto, era obvio que había que abrir. Y abrir en una manera muy sencilla, que es como siempre lo hace Podemos. Es la gente de Podemos la que tiene que debatir, la que tiene que discutir y la que tiene que decidir cuál es el proyecto que quiere para su dirección autonómica. Y lo que hay ahora mismo ni siquiera son candidaturas, son... cinco grupos, cinco equipos que se han lanzado a marcar sus posiciones en torno a los debates y empezar a trabajar para ponernos de acuerdo en unas cosas y no tan de acuerdo en otras, ¿no? Y bueno, en realidad Adelante Podemos, Podemos Escucha y luego tenemos dos más, bueno, Reinicia Podemos. Y luego tenemos dos más, que es Anima Podemos y Uniendo Podemos, que son iniciativas también que han surgido de diferentes actores y compañeros de Podemos, en el que todo el mundo está poniendo encima de la mesa lo que yo creo que es más importante. Yo entiendo que siempre en estas dinámicas, desde el punto de vista de quienes tenéis que publicar todos los días titulares y noticias, es más interesante ver qué pugnas hay detrás y quién va a ganar y cómo afecta al estatal. Creo que lo que estamos hablando fundamentalmente es que hay un acuerdo general de que Podemos cierra una etapa de ciclo electoral y abre una etapa de constitución como organización más enraizada en el territorio, de caminito, de pasitos más cortos pero de mirada más larga, y en eso hemos de debatir cómo se estructura eso, cómo se garantiza los procesos de manera más democrática, cuál es la estrategia política que vamos a seguir a ese respecto. Y ese es el debate que estamos teniendo con muchísima normalidad, y nosotros y nosotras huimos de etiquetas con nombres propios, con oficialismo, no oficialismo. Creemos que hay diferentes propuestas. unas más, digamos, plurales, otras más homogéneas, y que, bueno, pues iremos caminando y encontrando similitudes y diferencias, y al final será la gente de Podemos Madrid, y solo de Podemos Madrid, quien tome la decisión.
Fíjate, decía el otro día Miguel Urbán que lo que hay que hacer ahora en Podemos es repensar Podemos, recuperar la ilusión y recuperar las calles. Y a mí me llamaba mucho la atención porque sonaba partido antiguo. Es decir, ¿cómo es posible que una formación que tiene 2 años y poquito de vida tenga que repensarse ahora todas estas cosas?
Sobre todo que, no sé, yo no comparto mucho que haya que empezar de cero, ¿no? Creo que Podemos ha hecho una cosa espectacular en el panorama político, y que creo que situarnos ahora como empezar de cero, hay una parte de ese lenguaje que de alguna manera borra y le quita valor al trabajo hecho hasta ahora, y yo creo que no se lo merece, sobre todo las miles de personas que en Madrid han hecho posible que tuviésemos los resultados que hemos tenido, que hasta la fecha han ido bastante bien. Creo que no es momento de empezar de cero y de borrar lo que fuimos, creo que es momento de asumir que viene otra etapa, de aprovechar los mejores aciertos que hemos tenido y de corregir los errores que se han producido. ¿Cuáles son los mejores aciertos? Yo creo que los mejores aciertos de Podemos han sido cosas que tienen que ver con el origen de Podemos, que tienen que ver con identificar que estábamos en una que quienes queríamos representar a unas mayorías castigadas por la crisis, estábamos en una situación de derrota histórica, estábamos en una situación en la que nos arrinconaban, en las que nos obligaban a discutir de nuestras identidades, de nuestras ideologías, y que no éramos útiles al país. Y eso, yo creo que Podemos, su mayor valor fue romper un tablero en el que no era posible que las mayorías tuvieran una representación distinta, patearlo, cambiar las reglas que se nos obligaba a seguir y empezar a dirigirnos a otra gente y a sumar gente de muchísimos aspectos, de muchísimas vías diferentes, y ser, por primera vez, tener la oportunidad de ganar un país. Y creo que esto es lo que, desde luego, desde Adelante Podemos, es lo que hemos querido decir con esa idea que hemos lanzado de proceso y adelante. Queremos que esto se construya debatiendo con todo el mundo, queremos ir paso a paso y escuchando a toda la gente de Podemos, y sobre todo queremos mirar adelante. Mirar adelante siempre tiene un elemento de revisar cosas que no se han hecho bien, pero no tiene ningún elemento de querer pasar factura sobre debates que ya se tuvieron y algunos perdieron. Yo respeto muchísimo a Miguel. Creo que ellos dieron una batalla en un momento de fundacional de Podemos y creo que la perdieron. Y yo no soy partidaria de empezar de cero. Tampoco soy partidaria de simplificar el debate, porque creo que la gente de Podemos es mucho más madura como para ir a una cosa de brocha gorda, de que el debate es entre duros y blandos, pro-PSOEs o no. Creo que la gente es más madura que eso.
Lo que se está debatiendo es si esta pugna por el liderazgo de Madrid es entre oficialistas, digamos, pablistas, por entendernos todos, anticapitalistas, que sería Miguel Urbán, y errejonistas. A vosotros se os denomina como errejonistas. Yo no sé si os sentís identificado con esto.
Es que lo de las etiquetas, yo esto lo dijo Ramón y estoy de acuerdo con él. Yo no me pongo una etiqueta en referencia a un señor que no soy yo misma. O sea, yo me siento parte de un proyecto, me siento y luego tengo mi opinión personal, y hay compañeros y compañeras con las que coincido más y compañeros y compañeras con las que coincido menos, pero no me ubico. Igual que el concepto oficialista. ¿Qué significa oficialista? Que se está de acuerdo con la línea política que se está siguiendo en las direcciones, o que se comparte el proyecto general que está definido, pues es que esto...
En este momento, ¿con quién estás más de acuerdo? ¿Con Pablo Iglesias o con Íñigo Errejón?
Pues en unas cosas estoy de acuerdo con Pablo, en otras cosas estoy de acuerdo con Errejón, y en otras cosas estoy de acuerdo con Pablo Echenique, y en otras con Irene Montero, y en otras estoy de acuerdo con todos ellos porque todos ellos están de acuerdo, y en otras no estoy de acuerdo con ninguno de ellos porque tengo mi propia opinión. Creo que no es tiempo de hablar de etiquetas, y sobre todo nosotras lo dijimos. Uno de los elementos que para nosotras nos parece cruciales en esta fase de la política, también en el país, no solo en Podemos, es de alguna manera profundizar en una participación más femenina y más feminista, y una política en la que avance más en una igualdad real. Desde luego, quienes estamos defendiendo esto nos negamos a que se nos defina en relación a la posición de un varón líder, que es como, mire usted, nosotros discutamos de las propuestas que hacemos, de si la propuesta que hacemos de cómo feminizar y cómo hacer buenas prácticas que la gente pueda participar mejor es correcta o es incorrecta. Si cuando decimos hay que recuperar lo que nos hizo fuertes, que es esa conexión que aprendimos del 15M con la población general, con la impugnación a una representación política que se ha olvidado de los de abajo, con esa idea de volver a poner al frente de las instituciones a quienes están del lado de los menos poderosos, si eso es debatible y hay gente que prefiere hablar de su identidad, de su posicionamiento en un tablero marcado por otros, dar duro a un determinado partido, discutamos de eso, que eso es discutir de política. Pero no vamos a discutir de nombres propios. Para empezar, porque al menos en nuestro caso ni siquiera queremos discutir de identidades, porque creemos que eso no es Podemos, eso es otra cosa, y desde luego no es un proyecto capaz de sumar a todo lo que falta en Podemos para que podamos ganar.
Tu salida de la portavocía de la Comisión de Defensa o no haberte nombrado de nuevo para esa comisión, ¿no es una revancha de Pablo Iglesias?
Por favor.
Bueno, esto tú lo has oído, como lo hemos escuchado todos.
Yo creo que alguien, todos conocéis a Pablo Iglesias. ¿De verdad alguien con la capacidad de inteligencia pensáis que va a hacer algo tan burdo? Yo no lo creo, en ningún caso. Si uno mira el conjunto de portavocías y el conjunto de responsabilidades, se han movido muchísimas cosas en esas comisiones, entre otras cosas porque tenemos un representante menos y porque obviamente tenemos que compartir espacio, que antes no lo... Espacio me refiero a números de representantes, portavocías, visibilidad, con los compañeros de Izquierda Unida, que antes no lo hacíamos. Eso supone un montón de ajustes al respecto. Y yo, igual que no pregunté por qué se me nombraba portavoz, cuando tampoco es que sea militar, ni que haya hecho carrera al respecto, ni tal, sino que simplemente, bueno, pues tenía voluntad de trabajar ese asunto, no pregunto cuando no soy nombrada tal cosa, pero sigo teniendo la oportunidad de trabajar en esa comisión, de estar junto a Julio, junto a Juan Antonio Delgado, que es el nuevo portavoz, que son compañeros magníficos y con los que voy a poder seguir desarrollando el trabajo que venía desarrollando.
Hubo un primer momento cuando se supo que Rita Maestre y tú hacíais este tipo de propuestas para dirigir Podemos en Madrid, en que Pablo Iglesias sí tuvo una reacción que fue leída por todo el mundo como, en fin, de cierto escozor, ¿no? Cuando dijo, bueno, habrá propuestas mejores que esta. Yo no sé si vosotras ahí os sentisteis de alguna manera, en fin, ofendidas por esa manera de decir que iba a haber más candidaturas.
No, es que claro que iba a haber más propuestas.
Y sí,
claro,
hombre, más y ahora mejores, habrá que verlo, ¿no?
Bueno, para empezar, cuando nosotros hicimos la propuesta, estaba por dibujarse. Y no teníamos duda de que iba a haber propuestas mejores, para empezar, porque nosotras formulamos una voluntad firme que hemos cumplido y que estamos culminando en esta semana. Y es que el documento que se presentara fuera resultado de las propuestas que viniesen desde los círculos y desde la gente que se vincula a Podemos. Y nosotras no tenemos duda de que las propuestas de solución de los problemas cotidianos de una organización casi siempre son mejores cuando vienen de la gente que la convive cotidianamente. Por supuesto que va a haber propuestas mejores, casi todas salidas de los círculos.
Sí me chirriaba una cuestión que tiene que ver con esa etiqueta de rejonista que se os ha puesto a vuestra candidatura, y es que precisamente Íñigo Rejón era contrario en su momento a esta fusión de Izquierda Unida con Podemos. Tú has diste el salto de Izquierda Unida hasta Podemos. Claro, a mí me chirría algo ahí, no lo sé.
Yo creo que es una obviedad que el proceso Unidos Podemos existe, sigue trabajándose. Creo que todo el mundo en Podemos asume que era una cosa que había que hacer y que igual incluso teníamos que haberlo hecho antes. Y creo que, por tanto, eso es mirar adelante y mirar al futuro y ser conscientes de que este es el nuevo escenario.
Esa unión, ese matrimonio entre Izquierda Unida y, y Podemos es eterno? Quiero decir, si vamos de nuevo a unas terceras elecciones, que vamos, yo lo tengo clarísimo, yo ya es que me veo el día 18 de diciembre trabajando en un especial elecciones, vamos, me lo veo venir. ¿Esto va a ser así? ¿Va a seguir siendo así? ¿O habría que volverse a plantear esta unión que tampoco dio unos resultados espectaculares, ni siquiera dio los resultados esperados en las urnas?
Yo desearía, y creo que todos los que estamos aquí, que no hubiese terceras elecciones.
Ya, no, en eso estamos. Pero una cosa es el deseo, Tania, y otra es la realidad. Y la realidad, por muy dura que sea, nos dice que vamos de cabeza a unas terceras elecciones.
Yo creo que llevamos mucho tiempo haciendo política ficción sobre hipótesis de lo que puede pasar y no puede pasar, y al final casi nadie acierta. Hay muy poca gente que acabe afinando. Creo que como mínimo hay que esperar el domingo a ver si el lunes estamos más cerca o más lejos de unas terceras elecciones.
Esa es otra cuestión, y ya cedo la palabra a mis tertulianos que están deseando intervenir. Cuando uno analiza fríamente cómo lo que está pasando, ahora resulta que estamos en un punto en el que, por lo visto, el gobierno, si hay gobierno, si no hay gobierno, el tipo de gobierno que hay, si vamos a unas terceras elecciones o no, va a depender de lo que voten los vascos y los gallegos, que, perdona que te lo diga, tiene narices. Quiero decir, después de ir todos los españoles dos veces a unas elecciones generales, ahora resulta que nos sentamos en un tendido a ver qué es lo que se vota en dos comunidades autónomas para saber si esto va a significar que hay un gobierno en nuestras vidas. Esto no es demencial.
Yo creo que los dos partidos mayoritarios, o sea, los dos partidos más grandes del país, que desde luego ya no son tan grandes como fueron en otro momento y que hay otro espacio de más gente, creo que tienen un problema serio, y es que siguen tomando decisiones que afectan a toda la gente en función de sus intereses partidistas.
Bueno, eso no lo hacen todos.
Nosotros no. Nosotros desde el minuto uno estamos diciendo, vamos a un gobierno con el Partido Socialista cuando queráis. Y esto no tiene que ver con los intereses de partido, sino que tiene que ver con un convencimiento de lo que le interesa a este país, que desde luego es que no gobierne Mariano Rajoy y que tengamos un gobierno capaz de resolver los problemas cotidianos de la gente, que por cierto, siguen estando en situación de crisis, por más que diga Mariano que ya hemos salido de ella.
Antonio.
Cuando un partido abre un proceso de estructura territorial, de reorganización territorial como el que ha abierto Podemos, incluso dejando que las organizaciones territoriales se constituyan antes que su Congreso Nacional, etcétera, es porque tiene que estar muy seguro de que no va a haber unas terceras elecciones, porque si no, es que va a coincidir en plena campaña electoral muchos de estos procesos, por ejemplo el vuestro, el de Andalucía, etcétera. ¿Qué sabéis más que el común de los mortales sobre ese tema?
Bueno, no sabemos nada más. Simplemente tampoco creemos que debamos parar el país esperando a que Pedro Sánchez desoje una margarita. Y los procesos están acotados en el tiempo. La Ejecutiva lo que hizo fue ponerle un límite temporal por si hubiera elecciones que estuviesen concluidos y cerrados antes de que se inicie el periodo electoral, y eso va a suceder. Insisto en lo que decía al principio. Creo que Podemos, en su definición en Vista Alegre y en su asamblea fundacional de Vista Alegre, define muy bien la estrategia política para un ciclo electoral. El ciclo electoral se ha cerrado, aunque haya terceras elecciones, se ha cerrado, y nuestra gente necesita estructurar su participación política, necesita tener estructuras más claras, más ancladas al territorio, más vinculadas a la cotidianidad de su gente, y eso tiene una urgencia que desde luego no podemos estar esperando a lo que dice Pedro Sánchez para que nuestra organización funcione mejor.
Se habla mucho, o al menos desde fuera se escucha mucho hablar a algunas personas de Podemos sobre la horizontalidad que ha perdido y que debe volver a reinar en el partido. Claro, el auténtico problema es cómo organizas un partido, cómo organizas una estructura territorial basándote en los principios de horizontalidad, es decir, que los círculos al final sean los que opinen y digan quién tiene que llegar arriba, ¿no?
Pues no es fácil, y por eso nosotras hemos hecho una apuesta que es vamos a debatirlo con todo el mundo, porque esto igual suena un poco grandilocuente, pero estamos en un cambio de ciclo histórico y creo que Podemos está inventando la forma de hacer política del siglo XXI. y tiene que combinar un montón de elementos que no son fáciles. La democracia y la capacidad de decisión y de participación de mucha gente con la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. La participación política clásica de la gente que tiene tiempo, ganas y voluntad de acercarse a espacios políticos a debatir, a encontrarse, y quienes simplemente por la vida que llevan o por su forma cultural quieren hacerlo a través de redes sociales y de nuevas formas de participación. Quienes simplemente quieren colaborar con Podemos como expertos en una materia en la que quieren vincularse a un proyecto concreto mientras definís cuál va a ser la posición sobre el nuevo modelo de gestión de basuras en Madrid, que falta hace debatirlo, ¿no? Ese tipo de ejemplos. Todo eso es de lo que estamos debatiendo, y desde luego es un debate que creo que si superáramos desde los medios la visión, como digo, más de titulares de nombres propios y entráramos en profundidad en esos debates, creo que sería más que interesante, porque de verdad yo creo que estamos construyendo una herramienta que tiene que combinar toda una dificultad de tensiones, y creo que están saliendo propuestas muy interesantes. Creo, por ejemplo, uno de los elementos en los que en lo que tú preguntabas de la horizontalidad, ¿qué pide la gente o qué cree que la gente que tiene que suceder? La gente entiende que tiene que haber órganos, digamos, superiores de a nivel autonómico, que marquen líneas de por dónde tienen que ir las cosas. Pero también entienden que tiene que haber estructuras intermedias donde estén representadas las bases, donde se pueda discutir de lo que les afecta en su territorio de manera inmediata, y que incluso para decisiones cruciales puedan abrirse a participación de los inscritos de ese territorio. Pues toda esa formulación es lo que estamos aterrizando, y creo que vamos muy bien, y que el resultado de proceso adelante va a ser un Podemos donde mucha gente se va a sentir muy cómoda y donde mucha gente va a recuperar la ilusión que tuvimos al principio.
Alejandra.
Sí, la semana pasada estaba previsto que jueves, viernes, se produjera ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para el gobierno del cambio que quieren explorar, el gobierno del cambio, dicho con su terminología. En cambio no se produjo, y me consta que hay sorpresa en Podemos por este asunto. Pero ayer por la mañana hubo una discrepancia entre el portavoz en el Senado, Ramón Espinar, que dijo que sí que había contactos, y después Pablo Echenique, que dijo que no se estaban produciendo esos contactos con el PSOE. Aclárenos usted, señora Sánchez, ¿qué está pasando? Si de verdad se está hablando, o si todo lo estamos dejando para después de las elecciones vascas y gallegas.
Quienes tienen la responsabilidad de relacionarse con Pedro Sánchez en términos de la posibilidad de acordar un gobierno son quienes forman parte de una ejecutiva, y el senador Ramón Espinar no está en esa ejecutiva. Por tanto, si Pablo Echenique ha dicho que no hay contactos, digamos que es Pablo Echenique el que tiene la verdad en este caso, y no sé por qué Ramón explicaría que sí lo ha sabido, que no sé qué información tiene Ramón que le llevaría a tal conclusión. Desde luego, quien tiene la palabra es quien habla en nombre de la ejecutiva, y en nombre de la ejecutiva habla Pablo Echenique, no Ramón.
O sea, que no han recibido ninguna llamada ni esperan esta semana.
Yo no estoy en la ejecutiva estatal, entonces me remito a las palabras que planteó Pablo, que es la sorpresa y un cierto, bueno, no diré indignación, pero una cierta incomprensión a seguir esperando una llamada, que no es tan difícil, ¿no? Levantar el teléfono.
Entonces, yo primero una aclaración y después una pregunta. Entonces, cuando aquí se habla de contactos, la gente habla con ligereza, tanto el señor Espinar como en el Partido Socialista. ¡Hay contactos! Es como si nos llamamos nosotras. Es decir, que puede haber gente hablando, pero
por el pasillo del Congreso,
pero que no son, en realidad, la expectativa sobre contactos a nivel político para hacer algo o para construir algo, eso cero, entiendo. Ese es el contacto que no se produce.
Me remito a las palabras de Pablo Echenique, que viene a explicar un poco en profundidad lo que tú estás apuntando por encima, ¿no? Que es como, ¿hay contactos entre Podemos y el Partido Socialista? Hombre, se constituyen comisiones, se nombran portavoces, tenemos junta de portavoces en el Congreso, como los diputados de la Asamblea de Madrid, pues se sientan a debatir las resoluciones que van a presentar frente a Cristina Cifuentes en el debate del Estado de la Región, o se empiezan a preparar discusiones sobre los presupuestos, o en Aragón pues acaban de llegar a un acuerdo en unos determinados términos. Pues claro, si eso es lo que llamamos tener contacto, sí, tenemos contacto. Es más, algún rumor hay de que alguna vez hay gente de Podemos y del Partido Socialista que se toma un café y no habla de política. Bueno. Si estos son los contactos.
Pero es contacto humano. Si esto es, claro, es allá de la política.
A eso me refiero, ¿no?
Oye. Eso es lo que hay. Y luego una pregunta, porque...
Esto por lo que remite Pablo Echenique, sí, sí, que es, insisto, es el portavoz autorizado de la Ejecutiva. Si la Ejecutiva tuviese algo que informar sobre los contactos, nosotros siempre hemos sido muy transparentes con eso. Quizá para el común de la comprensión de la política más tradicional, quizá demasiado.
Por eso pido la aclaración, porque claro, la gente dice, uno dice que sí, el otro que no, en fin, lío. Pero bueno, la pregunta es, he entendido que decías, dice, bueno, sobre los debates que tiene que abordar Podemos, pues el debate sobre la gestión de los residuos, las basuras, etcétera, que decías que falta hace. ¿Eres crítica un tiempo después con lo que o con la gestión del ayuntamiento, de esta gestión de residuos, las basuras, etcétera, que es lo que todo el mundo se queja? Mi calle está sucia, la mía también. Y se esperaba algo más, ¿no? Quizás esperábamos algo más, decir, bueno, esto ya tienen otra visión, son más de la calle, como yo, y no, en fin, y no viven en sitios, en fin, viven en calles como la mía, y por tanto me solucionarán el problema. Como has mencionado el asunto del debate, no sé si eres crítica, si a ti también te sorprende, si resulta que te das de bruces con la realidad o crees que quien tiene que gestionar o se da de bruces con la realidad y ve unos contratos que es incapaz de gestionar de otra manera o de solucionar. Uh-huh. ¿Cuál es cómo hay que entenderlo esto? Y si eres crítica con esto, pues se puede ser, ¿eh?
Cuando he dicho lo de la gestión de basura, me refería, que ahora hablamos de la parte del Ayuntamiento de Madrid, yo me refería a la realidad que lleva muchos años postergados en la Comunidad de Madrid, porque el Partido Popular no se atreve a tomar decisiones al respecto ni a sentarse a trabajar con ellos, que hace años que hay una resolución y un marco de regulación europea para la gestión de residuos en los territorios y en los municipios, en cuanto a los vertederos, en cuanto a la recogida, en cuanto a los reciclajes, que no se es capaz desde el gobierno autonómico ni siquiera de sentarnos a decir cómo reducimos los residuos, cómo los gestionamos de una manera que sea menos contaminante, cómo unificamos fortalezas entre los diferentes municipios para la recogida, para la retirada, y de alguna manera eso, yo entiendo que no es titular porque no ataca a Carmena, pero en ayuntamientos clave de esta región, como Algete, como Alcalá, como Rivas, como un montón de ellos, llevan mucho tiempo preocupados por una gestión que es muy, sí, muy, muy complicada. Y creo que eso es un debate crucial de la política autonómica que hay que abordar, no tardando mucho. En cuanto a lo que me preguntas sobre mi opinión de la limpieza de Madrid, de la ciudad de Madrid, sí, de la situación de la limpieza de Madrid, yo creo que soy crítica, muy, muy, muy crítica, es con una política que ha decidido, que es la de las gestiones anteriores y la de las administraciones anteriores, que decidió regalar la política y la gestión a grandes empresas, hasta el punto de que tú quieres, porque lo ha decidido la ciudadanía madrileña, cambiar la línea de gestión política y te pueden hacer chantaje como se está haciendo en estos momentos. Es más,
es lo que decía, es más, luces con la realidad.
No, eso no es la realidad. Eso es una realidad construida con una voluntad política. Y esa voluntad política, el pueblo, que es quien manda en democracia, la quiere cambiar. Es más, voy un poco más allá. Es que no es solo la herencia del Partido Popular, de Ana Botella y de Gallardón, de cómo las grandes empresas son quienes han decidido todo en esta ciudad. Es que hoy mismo el ministro vuelve a ponerse del lado de las grandes constructoras frente a la decisión de un ayuntamiento de cambiar una apuesta de modelo de ciudad. Esto es inconcebible y eso no es la realidad. Y nos hacemos un favor flaco a la democracia en este país cuando escribimos Rivas de Tinta diciendo que es que la realidad es así, que no se puede cambiar. Oiga usted, esto no es así, no se puede cambiar. Es que la propia ley de contratos en este país dice que hay una cosa que está por encima de cualquier cláusula, que es el interés general. Y el interés general no puede ser que las calles estén vacías, que no se cumplan los contratos, que se maltrate a los trabajadores y que encima se hagan grandes ingresos. Hombre, alguien tiene que decir que esas empresas han de rebajar la apuesta.
Ya tenía plan,
claro. Dicho, entonces, ¿por qué no se rescinden esos contratos?
No solamente han hecho
porque
un
las burocracias no siempre son tan rápidas.
Y resulta que las empresas son las mismas.
Sí, se han renovado los contratos.
Acaba de hacer el Ayuntamiento de Madrid que presidí vosotros, y las empresas son las mismas. No puedo entenderlo entonces.
Yo creo que el problema no son tanto las empresas con nombres y apellidos, sino la forma en la que se relaciona uno con ellos. Y a mí me parece que es una grandísima noticia que tengamos una alcaldesa que es capaz de hacer algo que hasta ahora no se había hecho, que es bajarse durante un periodo no corto, todas las mañanitas, a un cantón distinto a ver si las empresas cumplen o no cumplen. Yo tengo plena confianza en que Nisa Vanés va a hacer que las calles estén más limpias, que se recicle de una manera mejor y que se trate la residuos de una manera...
Todo lo que decías antes, ya no es otra cosa diferente. Sí. Es decir, el auténtico problema es que el problema era un modelo que se había implantado de empresas, pero es que ese modelo no lo cambiáis. No sé, yo entendería perfectamente que hicierais una guerra y dijerais, ahora voy a remunicipalizar el servicio de limpieza porque creo ideológicamente en eso. Bueno,
pero si no es un problema
para mí sería probablemente para mí sería probablemente equivocado, pero bien, lo entiendo, pero si es que al final se monta todo el escándalo que se ha montado, un año Madrid sucio para llegar a morir ahogado en la orilla. Es decir, son las mismas empresas a las que se da el servicio.
Yo no diría que muere ahogado en la orilla. Lo que diría es que a todos los ayuntamientos, y creo que cualquiera que esté en la gestión local, esto que voy a decir lo va a entender a la perfección, todos los ayuntamientos están teniendo muchísimas dificultades para desarrollar sus proyectos políticos. E insisto, para mí eso es lo grave. Que si tú tienes una elección democrática en base a un proyecto político, no puede haber estructuras superiores que te impiden desarrollarlo. Mucho de lo que no se puede hacer o de lo que tiene limitaciones tiene que ver con una ley de administración local, con la famosa llamada Ley Montoro, que por cierto, no tardando mucho, presentaremos en el Parlamento una iniciativa para derogarla, en la que los márgenes de capacidad de inversión de los municipios, tú sabes que son limitadas. Y eso también es ideológico. Es crucialmente ideológico, que es que los municipios, que son la administración más cercana a los ciudadanos y las que más política pueden hacer, no tengan capacidad de ejecutar la política para la que han sido electos. Bueno, esta es una batalla enorme, enorme, en la que yo no tengo duda que se va a seguir trabajando para conseguir los objetivos y que no van a ser proyectos que caen en vía muerta, sino que los ritmos y los procesos para hacerlo son más dificultosos. Claro, sí. Si tuviésemos un gobierno de cambio que creyese de verdad en un nuevo descentralización hacia los municipios y que se tomase en serio que el debate territorial de este país va mucho más allá que si queremos democracia o no queremos democracia en determinados territorios, sino que va a profundizar en cómo organizamos el conjunto del Estado y todas sus instituciones de una forma eficaz y eficiente y que responda a lo que la gente dice querer políticamente, pues creo que avanzaríamos colectivamente más.
Fíjate, Tania, acabas de mencionar, o has dicho la palabra ideología varias veces, refiriéndote al ayuntamiento, a distintos ayuntamientos, y hay quien dice que precisamente ahí está el error de Podemos, que en los lugares donde estáis gobernando, en ayuntamientos donde estáis gobernando, estáis primando la ideología por encima de la gestión, cuando los ayuntamientos, sobre todo, son fundamentalmente gestión. Se os acusa de esto, ¿eh?
Sí, sí. Yo he hablado de ideología porque lo ha mencionado Antonio. Porque Antonio ha dicho, claro, porque yo entiendo como proyecto ideológico que se quiera hacer esto. Y yo he intentado señalar que no hay ningún gobierno que solo haga gestión. Esto es una falacia, Eli. Y tú que llevas muchos años en política sabes que no es verdad. Ningún ayuntamiento, ni aunque tenga 200 habitantes,
yo no he dicho que no haya
gestión.
Ideología. Digo que primáis la ideología por encima de la gestión. ¿Cuándo se supone que en un ayuntamiento, que es el organismo que está más cercano al ciudadano, que se tiene que ocupar de las cosas de comer y de cada día, tiene que primar precisamente lo contrario, la gestión por encima de la ideología?
Es que no hay gestión sin ideología, es que te niego el marco que me planteas. No hay gestión sin ideología. ¿Alguien puede afirmar y quedarse tan pancho que la gestión del Ayuntamiento de Madrid en la botella de las basuras o de los servicios sanitarios o de los servicios de planificación familiar o de los servicios de atención juvenil no son ideológicos? Vamos, muy ideológicos. ¿O es que el modelo de gestión educativa de Cristina Cifuentes no es ideológico? Profundamente ideológico. Y el de Esperanza Aguirre y el de todos los anteriores. Es que creo que hay que romper esa dicotomía. Es que no hay gestión que no sea ideológica. No existe, porque tú tomas decisiones todos los días que marcan en una línea o en otra lo que quieres construir desde tus instituciones. Y eso no lo hacen los ayuntamientos del cambio, lo hace cualquiera que tenga una institución y que esté gestionando la institución, porque si no, no necesitaríamos la política, porque tenemos magníficos cuerpos funcionariales que podrían hacer que los colegios se abrieran y que no se influyera si, por ejemplo, nos parece una aberración segregar por sexos o no nos lo parece. A mí me lo parece. A mí me lo parece. ¿Eso es ideológico? Yo creo que es de sentido común que en el siglo XXI separar hombres y mujeres es una aberración educativa. Hay quien cree ideológicamente que mantenerlos separados es mejor para mantener la desigualdad. Bueno, pues ahí están, ejecutándolo desde su gestión.
Volviendo al tema del liderazgo por Madrid, que es algo que se solucionará, que se resolverá, creo que es en noviembre, ¿no?
Noviembre.
Primero de noviembre. En vuestra candidatura, permítame que lo llame así, parece que Rita Maestre sería, si tenéis el voto mayoritario de los círculos de Podemos y de los militantes y de los votantes de Podemos. Rita Maestre sería la secretaria general. Se supone que José Manuel López, actual portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, seguiría siendo el portavoz. ¿Cuál sería tu papel?
Primero, lo que estamos, yo entiendo que todo el mundo lo llame candidaturas, pero nosotros cuando lo llamamos proceso nos lo creemos, porque estamos en un proceso de debate, de elaboración de documentos y de propuesta. Hasta tal punto que hasta que no se cierre esta fase no estará definido la estructura organizativa que hay que rellenar de liderazgos. ¿Qué significa eso? Que hay mucho que debatir. A lo mejor hay que empezar a plantear que hay liderazgos plurales. Los propios compañeros de Reinicia Podemos vuelven a plantear el debate que plantearon en Vista Alegre de las portavocías rotatorias. Pues es que hasta que se voten los documentos y la gente de Podemos tome una decisión, no hay una estructura que rellenar con nombres propios. Por tanto, yo sigo pensando que no es momento de hablar de esto y que cuando tengamos esa estructura que rellenar, tendremos nombres propios que ponerles detrás.
Y dos cosas muy... ¿Qué tal Luis Alegre?
Muy bien, Luis Alegre.
Caramba, que habláis de candidaturas, ahí está el pobre Luis Alegre, que me parece una persona excepcional.
Porque
pero
pobre,
que no habláis.
Secretario saliente.
Que todo el mundo lo rodea, ¿no?
Luis Alegre, yo lo he dicho muchas veces, Luis Alegre no existiría Podemos si no fuera por Luis Alegre. Creo que Luis Alegre ha jugado...
Has dicho una vez que era el mejor de todos.
Yo he dicho que es de las mejores personas políticas, o sea, de las mejores personas que he conocido haciendo política, si no la mejor persona, y lo digo de corazón, de corazón. Me parece una excelente persona y me parece que ha tenido momentos de muchísima dificultad y que ha sido capaz de hacer algo que no se valora lo suficiente, que es mantener el rumbo con todas las dificultades y, por supuesto, con todas las carencias que genera la situación que ha vivido. Pero ha mantenido el rumbo hasta que ha sido imprescindible, que era el ciclo electoral. Luis siempre dijo que él no quería dejar de dar clase y que es fundamentalmente feliz en la academia. Y ha tenido un papel relevante en la ejecutiva estatal y ha tenido un papel imprescindible para que Madrid no saltara por los aires y que pudiera seguir ejecutando las tareas fundamentales de una organización política. Y creo que es razonable agradecerle esa labor y agradecerle un maravilloso gesto de generosidad, que es decir, creo que el nuevo proceso de suma y de futuro pues tiene que contar con mucha gente en la que yo confío y con la que me siento cómodo, pero probablemente no conmigo, que quiere seguir desde luego en la ejecutiva estatal y desde luego en su ámbito académico, que es lo que le ha hecho feliz. Y creo que es muy, muy, muy bonito ayudar a los amigos a ser felices.
Bueno, nos queda un minuto solamente para que lleguen las noticias, Tania. Nos quedan muchas cosas de las que hablar. Tendremos que hablar después en noviembre,
ya sabes,
¿no?
Que a mí me gusta mucho venir cuando tú quieras, en octubre, bueno, noviembre, cuando tú quieras.
Pues, o según nos vayamos acercando a ese momento en el que se va a decidir todo... Sabremos entonces si tenemos nuevas elecciones o no. ¿Tú apuestas a que no?
Yo no apuesto ya.
Tú ya no apuestas, ya estamos curtidos.
Yo he hecho la primitiva, como todos los españolitos, a ver si algo cae.
Esa que no toca.
Y ya está.
Bien, la que nunca.
Cuando venga las Navidades, okay, pues compraremos el de Navidad y ya está.
E iremos a votar. Esa es la mía. Comprobaremos la próxima vez quién de las dos está más acertada. Tania Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una mañana más, lo mismo te digo. Llega las noticias. Así que Alejandra, corriendo al periódico.
Claro.
A seguir trabajando. Antonio, tres cuartos de lo mismo. Corriendo a tu periódico a seguir trabajando. Jaén, que tú a trabajar el doble por el tiempo que has estado en la playa.
Que he ido a trabajar. Por la tarde me bajo un rato a la playa con las chanclas.
Llega las noticias. Que sigan las disculpas en otro momento.